Estamos de vuelta con 3 a las 2.
Si sentías que la tarde era aburrida, acá venimos nosotros a redoblar la apuesta.
Hola, mi nombre es Luan y les mando este mensaje desde Salvador de Bahía, en Brasil. Una tradición que tiene mi país es sentarse frente a la televisión el día 31 de diciembre para esperar el show del rey Roberto Carlos. Además, nosotros solemos hacer muchísimo salpicón para que se quede para el otro día, así comemos junto con el pavo. Yo les deseo a todos ustedes de la audiencia muchísima paz, muchísima salud, muchísima prosperidad y que si aún no encontraron, que encuentren el amor de su vida, que venga junto con mucha plata en el bolsillo también, ¿no? Así que les mando un besote muy grande. ¡Chao, chao!
Estamos con la impulsora que maneja la cuenta de Instagram Paseos en Familia, la cual se encarga de recolectar y transmitir experiencia de los paseos que existen en el país para las personas que tienen niños a cargo y quieren conocer nuevos lugares que visitar y compartir. Se centra principalmente esta cuenta en espacios abiertos, pero no se cierra a otros lugares interesantes o eventos que se generen bajo techo. Actualmente la cuenta tiene más de 32.500 seguidores y crece como leche hervida, créanme. Como dijimos, está con nosotros la creadora de Paseos en Familia y genia del Instagram, la nunca poco aclamada y muy ponderada Virginia. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, contanos un poco cómo surge la idea de crear la cuenta de Paseos en Familia, además del dinero, claro.
Mira, surge en 2019, en realidad nada más lejos de lo que ha surgido hoy. Era una cosa como para amigas. Después de empezar a recorrer con mis hijos, con mi familia, algunos lugares, empezamos a encontrar que había sitios que no los conocíamos. Y mis amigas tampoco. Entonces, bueno, de alguna manera eso se podía trasladar a la gente, de que decir, bueno, ¿quién conoce este tipo de cosas que tenemos? Siempre decimos que en Uruguay no hay mucha cosa para hacer. Y eso, bueno, ha cambiado por suerte. Y arrancó de esa forma, en realidad era una cuenta como para amigas, para poder compartirles y no estar a cada una diciéndole o enviar fotos, pasarles la información que estaba buena para que fueran con sus familias y nada. Y en una semana había crecido exponencialmente y nada, siguió.
Sí, a mí eso no me funcionaría, porque si yo empiezo a compartir las cosas que paso a mis amigos para toda la gente, capaz que no estaría funcionando.
Y depende de dónde vos vayas.
O las cosas que comparto.
Después de toda la presentación que le hiciste a nuestra invitada, ¿cómo estos lugares que recorriste, ¿te animás a recomendar algunos, por ejemplo, que recorriste en familia?
Bueno, hay un montón. La verdad que no los he contado, me gustaría capaz algún día hacer un raconto. Hay como 800 publicaciones. No van a ser 800 lugares seguro porque hay repetidos, pero tenés un montón. No sé, a ver qué te puedo decir. Algo que hace poco se refaccionó y se trajo una propuesta de nivel mundial es el Planetario Municipal, por ejemplo, que estuvo en la época de la pandemia un poquito cerrado. Y se trajo lo que le llaman planetario digital, digo, es todo como una función que se hace, que está súper interesante para toda la familia, es gratuita. Y bueno, ese lugar, por ejemplo, es algo de que nosotros recomendamos siempre porque es lindo para toda edad.
Además se reconvirtió el espacio que era el zoológico antes y se hizo un lugar todo nuevo y está interesante. De hecho, pasás por la puerta y ya te dan ganas de entrar.
Sí, está inmerso en todo lo que era el antiguo zoológico. Entonces, por distintas etapas se fue como relanzando. Lo primero fue el Parque de la Amistad, hace, no sé, unos 4 años, una cosa así. Después le anexaron otra parte, que es la parte deportiva, que tiene salida por ambas calles laterales. Después tenés lo que es, la parte de animales, que hay muy poquitos animales, pero bueno, algunos quedan que no han podido todavía reubicarlos, digamos, por distintas razones. Y bueno, es como una especie de ecoparque que tenemos en la ciudad. Bueno, también está el planetario. Y algo que tampoco se conoce mucho es un museo que está debajo del planetario, en la parte del subsuelo, que es de ciencia y está muy interesante. Son de esos que son interactivos, entonces es para ir a tocar y ir, que los niños pongan mano y hacer experimentos, y vas recorriendo como en un círculo alrededor de ese predio en el subsuelo. Entonces ya como que haces la visita a todo, ¿no? Es como súper completo. Tenés la parte del parque, de los jueguitos, del planetario, del museo, de las canchas.
Yo no lo conocía, ¿eh? Me hice acordar del espacio Ciencia, el que estaba allá en Arlato, así que mucho más cerca.
Claro, es algo así, pero más en menor escala, sí.
Ahora, yo no quiero empezar a hacer las cuentas, pero empezó en el 2019, recorrió como 800 lugares... Que salís a toda hora.
Y todos los que quedan por recorrer.
Porque vos me decías que salías todos los fines de semana, estaba saliendo, seguro.
Sí, todos los fines de semana. Sí, sí. Hubo un momento, yo siempre digo, cuando mis hijos son muy seguidos, se llevan un año y medio, entonces hubo un momento que era medio ahí complicado, porque bueno, eran como dos bebés, ¿no? Un bebé chico y un bebé grande. Pero en algún determinado momento es como que decís, bueno, ahora sí podemos empezar a salir, y no solo a la placita de la esquina, que es donde llevas a los bebés, digamos. Y ahí es bueno donde empezamos a buscar y a querer salir de Montevideo también. Y bueno, ahí surge, pero mira que hay miles de lugares que no hemos ido todavía.
Sí, además es complicadísimo cuando tenés niños chicos. No sabes dónde meterlos, la verdad. Hay un momento que decís, ¿a dónde los saco? Quiero que, por favor, salgan de arriba de la televisión.
Y también das propuestas, ¿no? Porque capaz que hay propuestas que son mucho más conocidas, digamos. Decís, bueno, voy al cine. Bueno, está bien, está bueno que vayas al cine, pero ahí también hay, o sea, también hay un costo, a vos que te gustaba, un costo calidad, precio, tiempo.
Claro, porque además ir al cine ya no es más ir al cine, es ir al cine y comer pop y tomar,
claro,
el refresco. Claro,
todo lo que encierra, ¿no? Ir al cine y todo lo, bueno, lo que, el post.
Porque anda a decirle a un niño que no le vas a comprar el pop, no, que no van al cine y nada más.
Y McDonald's tampoco. Perdón. La comida, cansa de comida rápida. Sí, también. Es como que bueno.
Sí, hay que proponerles cosas distintas. Obviamente lo tradicional también. También vamos al cine. Nos gusta el teatro. Nos gusta cada tanto ir al teatro infantil. Y bueno, pero ir mechando otras cosas. También manejar los presupuestos, ya que planteas eso. Sí, obvio. Hay cosas que te van a salir más caras. Y hay cosas que son absolutamente gratuitas, como esto que te planteé del Parque de la Amistad. Es gratis, digo, lo público en general es sin costo, o tiene a veces un pequeño costo, algunos museos con un costo que es bueno como para mantenerse.
¿Hay algún criterio a la hora de elegir estos lugares?
En realidad vamos viendo lo que va saliendo, tengo una lista de pendientes, entonces como que vamos eligiendo, matizando si vamos a salir de Montevideo, si es acá, si surgen cosas nuevas. Siempre hay cosas para hacer. Eso es lo que yo quiero rescatar, y que se puede salir todos los fines de semana y no rendirse ante las pantallas. Y bueno, el día que llueve, bueno, capaz que ese día te quedas un poquito más adentro, pero está bueno salir porque hace bien, y me parece que eso también no es solo como dar el mensaje de, bueno, voy a dar información. No creo que sea como una página informativa. Aunque la información está, pero es otra cosa, ¿no? Es motivar a que podemos salir. Son unos pocos años, hoy lo hablábamos también, que después crecen, y de adolescentes ellos van a empezar a hacer sus actividades y no vamos a estar todos juntos en todo. Entonces es ahora, el momento es de compartir ese momento, que seguro eso genera como una semilla, ¿no?
Sí, es un lugar de experiencias más que de información.
Exacto.
Tal cual. Bueno, y hoy en la presentación decías, tiene un montón de seguidores. Bueno, pero ¿cómo vos manejás las redes sociales? Porque la manejás todas vos, hay un equipo, porque la parte de diseño, porque hay un montón de cosas que están re lindas. ¿Todo lo armás vos o es tipo un equipo?
No, además las personas que lo siguen ven que es un canal activo.
Claro, variado. Sí,
sí. Y que está constantemente subiendo cosas.
Tal cual.
Bueno, qué bueno que les guste. En realidad hay un equipo que es la familia. No hay un equipo, digamos, contratado. El equipo somos nosotros, nos ponemos la camiseta. Yo estoy al frente, pero todos aportan en lo suyo. Y bueno, somos nosotros. Siempre, bueno, hay gente que ayuda, ¿no?
Ahora que subió tanto, porque 30 y 5.000, 34.500 personas.
32.500
seguidores. Bueno, sí, un montón. Que nada.
Y después de esta entrevista
va a subir unos cuantos más. ¿Quién te dice?
No, pero después de que subiste tanto en Instagram, nada, yo imagino que haya muchos lugares que te estén invitando para que vayas a esos lugares que ellos tienen, para que vayas, conozcas y que después puedas recomendar el lugar. Que además imagino que te pagan para ir, o por lo menos te dan el lugar ese gratuitamente para que lo conozcas.
No necesariamente. La verdad que nosotros en realidad gestionamos nuestras cosas y en general, si hay que pagar la entrada, la pagamos. Si nos quieren invitar, bueno, nos pueden invitar, bienvenido sea, y nosotros evaluamos si vamos o no, porque no solo porque nos inviten, o sea, está en la línea de lo que nosotros queremos hacer. Habría que ver. Pero bueno.
Pero ustedes están abiertos a recibir todo tipo de invitaciones.
Sí, estamos abiertos, sí.
¿Y cómo se da la sinergia? Porque he visto tipo publicaciones con sorteos. ¿Cómo haces esa relación con los organizadores?
Sí, en general son marcas amigas, sí. Que bueno, sí, hacemos como alianzas, digamos. Sí.
Uno tiene que comer también, Diego.
Está bien,
no es solamente ir a pasear.
Bueno, si querés podés preguntarle sobre, a vos que te gusta preguntar sobre comida, a lugares gastronómicos, ha habido o solo paseos.
Bueno, a ver, salí a comer, también salimos. El tema de salir a comer, no hay, voy a aprovechar el espacio para hacer la queja, no hay en los empresarios gastronómicos, vamos a hablar de Montevideo, una mirada hacia el público infantil y familiar.
Faltan cinturones en las sillas para atarlos.
No. Falta mucha cosa. Empiezan a haber propuestas, digo, está, es como todo, acá es como que todo, no sé, es más lento, ¿no? Pero a veces yo miro a la otra orilla y en Argentina hay lugares divinos, divinos, todo me los voy anotando, por si algún día vamos. Nada, digo, me parece que hay que mirar a otros países. Se están trayendo ahora juegos nuevos, eso es una cosa muy buena, se están importando y eso lo están trayendo a las plazas públicas también, no solo espacios privados, entonces eso está bueno, pero recién ahora se está empezando a mover eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a comer en general, ¿qué haces con ellos? O sea, no pueden estar en una mesa niños chiquitos comiendo como un adulto, o sea, claramente que no, claro, que no, se van a aburrir, que comen un poquito y después quieren hacer otra cosa. Entonces me parece que los lugares que proponen, además de la comida, y está el tema, eso no, es otro tema, el menú infantil, hay gente que dice menú infantil sí, menú infantil no, porque en general está asociado el menú infantil con una...
papas y hamburguesas.
Claro, con una alimentación que no está buena y no es la que comen,
sí,
en la
no
casa.
Sí, que no es saludable.
Claro, no hay necesidad de reducir el menú infantil a eso. Entonces, bueno, pero puede haber un menú infantil saludable o que sea la misma comida que comen los padres en una versión más pequeña. No sé, bueno, eso es otro tema. Pero me refiero a los espacios y a las propuestas. A veces les traen libritos a la mesa, colores. Bueno, también uno lleva, ¿no? Juegos. Ahí hay que ingeniárselas para llevar cosas y tener pensado, y que ellos además van a estar poco rato con cada actividad.
Pero está bueno también por esta mi propia dificultad, hasta para recomendarle a la gente, ¿no? Lugares que sí, que pueden llevarlos a comer y que tienen lugares de esparcimiento,
exacto,
para los niños, ¿no?
Porque a mí me pasaba, mira, en todos estos años recibí un montón de mensajes preguntando eso mismo. ¿Conoces algún lugar que tenga algo para que ellos puedan hacer mientras comemos, algún espacio? Y la verdad es que no conocía mucho, por esto de que no hay, o sea, o hay pocos y no eran lugares que nosotros fuéramos. Y justamente, como da un cierto estrés, puede dar el momento ese de comer todos en un restaurante, no todo el mundo lo lleva como tan fácil. Entonces, bueno, a veces elegíamos, no ir a comer o hacer un picnic, hacer otro tipo de cosas. Eso sí lo hemos hecho mucho, yo lo llamo comer al paso. Y bueno, compras algo y o lo comes en el camino o parás en un parque, bueno. Pero ¿qué pasó? Este año pasado eran tantos los mensajes que se ve que había una necesidad de saber de esos lugares, que lo que se me ocurrió fue hacer un posteo colaborativo en donde las propias familias le abríamos las puertas a que ellos recomendaran, porque claramente nosotros no íbamos a conocer más de uno, dos, tres, cuatro lugares, digo. En cambio, de esa manera me parece que estuvo muy bueno y se engancharon pila y hay un montón de lugares recomendados y que además es sincero desde el que lo recomienda o dice, en este lugar me pasó esto, no me gustó. También podían poner si era una experiencia no tan buena, pero en general, bueno, fueron recomendaciones. Y bueno, de ahí se sacó una lista y de esa manera decir, bueno, lo que recomiendan las familias son estos lugares. Y están etiquetados, los puede ver todo el mundo. Y después pueden entrar a cada lugar y, bueno, ver si les sirve, si les gusta la propuesta o no. Obviamente, en tanta variedad de público y tanta variedad de propuestas, cada uno elige lo que le cuadre. Pero eso estuvo bueno y es como una herramienta que tienen ahí a mano al momento de decir, bueno, ¿a dónde vamos? Poder buscar ahí.
Bueno, hablando de los seguidores y bueno, y de los millones así, de multitudes de seguidores que tenés, también sentí que te reclamaron en algún momento que hagas unas juntadas o que organices algún tipo de paseos y bueno, vos le diste el gusto.
Bueno, algo así. Sí, eso también en los primeros años, primero pensaban que hacíamos paseos, quizás por el nombre, ¿no? Paseos en familia. Y digo, no, nosotros no. Solamente pueden ver lo que nosotros hacemos y lo compartimos con ustedes. Bueno, de esos mensajes fueron unos cuantos. Y en algún momento se dio, cuadró, porque esas cosas, cuando tienen que ser, se dan. Y bueno, nos juntamos con una empresa, con Peatonal Tours, que es un emprendimiento de guías turísticos y bueno, está en el rubro de turismo. Y bueno, a través de esa alianza pudimos concretarlo. Hicimos como, no sé, a lo largo de este año pasado, capaz que unos cinco o seis veces. Y bueno, eso estuvo muy bueno, dar la posibilidad de hacer un paseo distinto, porque también si íbamos a hacer lo mismo que ya estaba, no, tenía que ser algo diferente. Y lo que quisimos fue mostrar unos ciertos lugares de la ciudad que no son tan conocidos y que tenían propuestas que era para la familia. No solamente decir, bueno, para los niños, sino que fuera inclusiva, que todos estuviéramos haciendo esa actividad y no los padres mirando, porque a veces si lo llevas a un taller de algo, bueno, por una hora, dos horas, el padre queda afuera o mirando. Era algo, lo pensamos, ese tour, ese recorrido y las actividades que se hacían en cada estación, por así decir, porque tenía como varios lugares el recorrido donde íbamos pasando, que todos participaran, los grandes y los chicos.
Además ahí es un win-win, ¿no? Porque por un lado las personas pueden conocer lugares diferentes, rodeados de otras familias, hacerlo en grupo, pero al mismo tiempo también es una forma de apoyarte a vos para que vos puedas seguir recorriendo otros lugares.
Exacto, sí.
Porque hay que aclarar que salir no es gratis en esta vida, uno tiene que pagar para las cosas.
Bueno, si yo me voy para acá afuera al Parque Rodó es gratis.
¿Pero y cómo llegás?
Caminando.
Y bueno, ¿y si fuera más lejos?
Ah, bueno, ahí, bueno, hay un costo, pero mínimo. Bueno, es lo que dijo ella.
Por eso, pero uno tiene que agradecerle también de una forma económica a la gente, porque la gente está trabajando y te está trabajando, te está dando información, y la información hoy por hoy sabemos que la información no es gratis, no hay nada gratis. Si no, preguntá a Google, si no.
Bueno. No, otra cosa que, hablando de preguntar cosas, vi que había varias publicaciones que habías hecho, por ejemplo, de la intendencia o de actividades que ha hecho. Por ejemplo, ¿has tenido algún contacto con la división de turismo o con Descubrí Montevideo o con alguna? O sea, ¿saben, conocen tu trabajo o la página o no?
Supongo que lo conocen. No, el contacto es por las redes. Yo hice el año pasado un curso online, una especie de curso-taller de anfitrionía turística, y eso fue dado por la División Turismo de la Intendencia. De todos modos, el curso era online y el contacto que tuvimos era con el profesor. Después, cuando nos dieron los diplomas, ahí sí fue una recepción, una ceremonia de entrega en la Intendencia, y bueno, ahí pudimos como conocernos y presentarnos. Había algunos alcaldes de los municipios y bueno, creo que conocen bien el trabajo de la página, pero bueno, no hay tampoco, digamos, no sé, algo coordinado, no.
Y está también el Día del Patrimonio, que me dijiste que también sí, hicieron muchos paseos por allí.
Sí, el Día del Patrimonio es un éxito, sí. O sea, tenés que saber que va a haber mucha gente, bueno, tenés que ir con tiempo, pero se rescata mucho que hay lugares que en el año no están abiertos, entonces hay que aprovechar eso porque hay lugares espectaculares. Tuvimos la oportunidad de conocer el Palacio Legislativo y yo creo que eso ellos no se lo van a olvidar. O sea, fue algo muy importante. O sea, recorrer las cámaras, te da, como siempre digo, pasear y conocer, te da la posibilidad de conversar. O sea, se generan muchas cosas, ¿no? Un paseo es casi que la excusa, pero estás compartiendo toda esa experiencia y después nosotros podemos estar recordando hoy, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan cuando fuimos al Palacio Legislativo? Bueno, miren, ahora está en la tele. Miren, los legisladores, qué es lo que hacen los legisladores. Bueno, ir empezando como a mostrarles el mundo y siempre a través del paseo. Eso es lo que nos ha tocado.
Y de tantos lugares que has recorrido, si bien has recorrido mucho con, obviamente, con tus hijos, se llama Paseos en Familia, pero seguramente hayas recorrido algún otro lugar que vos dijiste... Está bueno hacer el paseo en familia, pero capaz que está bueno también ir con amigos o ir en pareja porque, nada, el lugar da, porque, no sé, me permite hacer cabalgatas en caballo, salir en canoa, no sé.
Sí, sí, hay de esos lugares. Ahí tenés que ver si tenés tiempo para... Y todo como un sistema que te respalde en tu familia si podés salir y dejar a los chicos a cargo de alguien que pueda cuidarlos.
O bueno, o gente que no tiene hijos, porque capaz que Diego, por ejemplo, no tiene hijos, puede ir perfectamente con sus amigos.
Por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que la gran mayoría del público que nos sigue tienen hijos chicos, pero no todos, ¿sí? Hay muchos abuelos y abuelas y bueno, que a veces salen con sus nietos o simplemente quieren estar al tanto de lo que hay para comentarle a sus hijos, pero de repente no es que vayan ellos. Sí, claro, hay cosas que sí. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de los domos, no sé si han escuchado.
Sí, que es como esas casas así, sí, como redondas.
Sí, sí.
Que es como muy saludable a la naturaleza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues se hace como con... no sé si es con tierra o ese tipo de cosas.
Bueno, puede ser construcción como bio, sustentable. Exacto. Ese tipo de cosas. Sí, ya la forma redonda le da como una cosa que se integra. Bueno, por ejemplo, ir a quedarte una noche con tu pareja en un domo, en un medio del campo, mirando las estrellas, me parece que puede estar bueno.
Y si llueve más todavía, que te caiga el agua arriba tuyo, espectacular.
Sí, después, por ejemplo, bueno, el Día del Patrimonio, uno de los lugares que elegimos es un lugar que no es para ir con niños. Ese día estaba abierto al público en general y, bueno, a ellos les encantó por las cosas que había en ese campo, que era todo como objetos que iban a ser de descarte, y ahí ocupan un espacio, se llama el Vitruvio, no sé si lo han escuchado, por el hombre de Vitruvio de Da Vinci, y es como una hectárea y hay una figura humana, esa que está de brazos y piernas extendidos, y a lo largo de esa hectárea, o sea, tiene ese tamaño, solo se ve con foto aérea, porque cuando vos estás ahí adentro no ves la figura, pero nosotros la habíamos visto antes. Bueno, ahí, por ejemplo, proponen una actividad que es para grandes. Entonces, vos podés ir en el año a hacer esa actividad.
¿Qué actividad es?
No lo pudimos hacer porque, claro, fuimos en otro contexto y con los niños y fue diferente, pero es como una actividad de aprendizaje interior, donde te proponen recorrer esa figura humana. Y en cada parte, los brazos, las piernas, la cabeza, el cerebro, por ejemplo, era todo un laberinto de gomas, de cubiertas de camión, todas pintadas de colores, o sea, cosas, todo es como reciclado, más bien reutilizado, ¿no? Que le dan otro uso a cosas que iban a descartarse y forman esa figura humana. Entonces, en cada parte que vas recorriendo, haces como un recorrido. Hay una parte que tenés que ir de ojos cerrados, que es como para trabajar la confianza. Entonces vas agarrado una cuerda de un punto a otro de esa figura. Y bueno, en el medio del campo, donde el pasto es alto, o sea, medio que lo hicimos, pero bueno, lo hicimos más en otra, en una onda recreativa. No hicimos esa experiencia porque ese día no estaba abierto. Pero sí nos invitaron a que se puede ir. Eso es para, consultamos si pueden ir los niños y nos dijeron que no. Es como de adolescente para arriba, digamos. Entonces, bueno, hay actividades que son, sí, para otras edades.
¿Dónde me dijiste que era eso?
El Vitruvio queda, es un, este, un campo en Punta Espinillo, en el oeste de Montevideo.
Yo me imagino hacer eso de la confianza en una cuerda a las 12 de la noche, así con la, sin luna. Ahí sí tenés que tener confianza.
Tenés que confiar mucho en tu familia o en tu pareja.
Exactamente.
Seguramente.
Claro, y en los que lo organizan también. Porque
yo, vale, los que organizan, sí.
Yo he visto muchas películas de Sé lo que hiciste el verano pasado y todo ese tipo de cosas.
No creo que vaya por ese lado, pero me hice acordar Señales o alguna de esas. De...
Sí, Señales, sí. Ese tipo de cosas.
Pero, no, está bueno, me parece que puede ser una experiencia linda. Bueno, yo recordaba, por ejemplo, que... hace poco hice una nota justamente en la división de turismo y recomendaba mucho los viñedos y mucho que había, o sea, claramente como a usted gusta, había cosas gratis, sí, y podías ir a las, ay, digo viñedos, pero no las estancias, supongo,
y que viva lo gratis,
y había vasitos y todo para que vos probar y obviamente podías comprar si querías. Pero estaba, era como un recorrido dentro de tanto turismo, días de patrimonio, sí, y eso, en diferentes estancias, donde, bueno, abrían el lugar para que conocieras. Bueno,
sí, creo que eso es más para gente más grande, porque te hacen pruebas de vinos también.
Exacto, sí, son bodegas.
Dentro de lo que hablamos de gente mayor. Sí.
Bueno, una experiencia hablando de bodegas que nosotros hicimos con los niños, porque era una actividad familiar, era ir a la vendimia. Entonces, en la cosecha de uvas es muy lindo de ir, que es en febrero. Al principio de marzo o fin de febrero, ahí se hace la vendimia y bueno, siempre las bodegas y los que tienen los viñedos plantean alguna actividad. Eso es lindo de llevarlos y nos gustó. Hicimos pisada de uvas, eso lo hicimos en Colonia, en Nueva Helvecia.
Yo repasando las notas que te han hecho y todo eso, vi que en El País salió como una especie de blog ahí, una nota que te consultaban cosas, y yo dije, ¿cómo Paseos en Familia no tiene un blog en un diario local, ¿no? Porque estaría espectacular.
Sería una linda sección, sí.
¿Verdad? ¿Qué pasa con eso, Virginia?
¿Para estaría cuándo? Bueno, me gusta. Sí,
un aparte espacio.
Estamos haciendo el llamado.
En este momento.
Exactamente, a todos los medios, que acá hay una oferta para una demanda que ya falta cubrirse, porque por algo tiene cerca de 32.500 seguidores.
Claro, ¿no? O sea, no, es... quitas un poquito de la parte de política capaz y le pones una parte de sección. A mí me encantaría,
¿verdad? Hay que poner ese tipo de cosas. Claro. Porque además contó un poco Virginia que además pues estás un poco asociada también con el periodismo, es decir,
y me gusta, sí encontré esta beta estos últimos años y bueno, sí, acá en la FIC, la verdad que sí, el periodismo en realidad me voy más para el lado de prensa escrita, ¿no? Que justamente es esto que vos proponés, sí. No es lo mismo las redes, pero hoy en día los medios también son digitales o tienen su versión digital, así que sí, me gusta, me parece un lindo proyecto.
Atención El País, atención El Observador, atención La Diaria, acá estamos proponiendo algo interesante.
Sí. Y yo al menos te voy a hacer una pregunta más. La mayoría de las cosas que he publicado, yo al menos vi algunas, que son acá en Montevideo, pero vos decías Colonia hace un rato, por ejemplo. ¿Hasta dónde has llegado, por ejemplo, en El País?
Bueno, en esto de los paseos en familia, ¿no?
De lo
que
hemos
hecho con los chicos. Fuimos a Flores, fuimos a Rocha, a Colonia, Canelones, Maldonado. La Valleja nos queda para ver si...
Yo te puedo recomendar.
Sí,
a ver, porque me
encanta. Contame, a ver.
Primero, soy muy asiduo al parque de vacaciones de Antel, que ahora se llama Parque Minas, hace un poquito. Uh-huh. Y eso es un lugar hermoso, de hecho, podés entrar, vas a pasar el día, y también te podés quedar, hospedarte, lo que sea, pero podés ir a pasar el día.
¿Es el parque de Antel o de la UTE?
De los dos.
De los dos.
Pero okay. Ahora le cambiaron el nombre a Parque Minas para hacerlo un poco más turístico y que no digan, ay, pero solo para funcionarios.
Más abierto.
Más claro. Abierto.
Sí, nosotros lo conocemos. Lo que pasa que fue antes. A La Valleja he ido varias veces, pero no con los niños. Eso, por eso lo tengo pendiente. Pero sí conozco el parque cuando era Parque de la UTE. Fuimos un día.
Está Villa Serrana también.
Exacto. Sí. Era lo que iba a decir después. Villa Serrana, bueno, diferentes lugares. Sí. Hay un templo también en una que se puede visitar. No sé si se visita todo el año también.
El problema de Villa Serrana es que se te pueden perder los niños, ¿no? Porque es muy grande. Eso vos los tirás por ahí.
Esperemos que no. Claro, estés atento.
Y sobre todo porque abajo de una roca puede aparecer una linda serpiente, una linda víbora.
Hay arañas, hay serpientes. Sí, es un departamento que primero son muy energéticos. O sea, esos son lugares donde fluye esto, no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la gente que sabe, gente que vive allí, que te cuenta que es un lugar muy energético, un punto energético bastante grande. Entonces es un lindo lugar para conocer.
Está bueno para enseñarle a los niños también que existen otras cosas, además, sobre todo los niños de ciudad, ¿no? Que existen otro tipo de cosas, ¿no? Como una buena araña, una buena víbora, que estén más al cuidado, ¿verdad?
Que se cuiden, claro, para aprender de la vida. Está bueno.
Bueno, muchísimas gracias,
muchas
Virginia.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Y bueno, vamos a seguir, obviamente, el Instagram y bueno, esperar ese nuevo blog.
¿Cómo era entonces para que te sigan?
Es Paseos en Familia y en el medio los guiones bajos.
Bien.
¿En el medio de qué?
De
Paseos en Familia.
Paseos, guión bajo. Exacto. En guión bajo,
claro, pero
familia.
Es más complicado decirlo así. Igual si buscabas Paseos en Familia.
Va a saltar de una. Sí,
aparte,
sí.
Ahora, bueno, ya que estamos paso el chivo, tenemos página web. Desde diciembre, ahora.
Que también paseosenfamilia.com.uy.
Uy, solo. Paseosenfamilia.uy. Y ahí igual te deriva al Instagram, o sea que están conectados. Y bueno, sí, como para profesionalizarlo un poquito más y seguir creciendo y traer nuevas cosas, nuevas propuestas.
Y próximamente ese blog ahí en alguna sección del diario.
¿Quién te dice?
¿Quién te dice?
¿Sí? ¿Quién te dice?
Seguimos con 3 a las 2, no se vayan.
Hola, me llamo Claudia Pérez de Santiago de Chile. Quería contarles que tradicionalmente para Navidad nosotros acostumbramos a comer pavo o pollo asado, machas a la parmesana, pan de Pascua, cola de mono, que es una especie de cóctel en base a aguardiente, leche, café, azúcar y especies, ponche de chirimoya, pisco en todas las versiones, frutas y verduras. Para Año Nuevo, la tradición es comer uvas, lentejas, dar vuelta a la manzana con una maleta o usar ropa interior amarilla, entre otras cosas. En cuanto a canciones típicas de las fechas, el clásico es Un Año Más de la Sonora Palacios o Las 6 de Joao Vasconcelos. La idea es carretear hasta que amanezca, añadiendo combustible vital, como puede ser vino, pisco, aperol, cerveza o todo tipo de bebestibles. Bueno, los mejores deseos para toda la audiencia de 3 a las 2, que lo pasen bacán y vamos con todo para este 2023. Un beso.
Ya volvemos con 3 a las 2.
Se vienen cositas, no importa cuándo escuches esto, ya volvemos.